Les dijo Jesús: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no le echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, esta palabra, que es del capítulo 6 de Juan, del versículo 35 al 40, nos introduce en el tema que vamos a hablar en esta tarde. Esta preciosa palabra, que es preciosa, y todo el capítulo 6 está incluido en un epígrafe aquí en mi Biblia de Jerusalén, que dice: la Pascua del pan de vida. Pues hermanos, Jesucristo es este pan de vida. Jesucristo es el pan que nos da la nueva Pascua. Estamos en tiempo de Pascua, pero no estamos en cualquier Pascua, estamos en tiempo de la Pascua de nuestra salvación, de la Pascua de nuestro Salvador. Porque, como yo nunca me canso de repetir, no es que tengamos salvación, que tenemos salvación, es que tenemos un Salvador. Por eso, si estamos en la Pascua de salvación, es porque estamos en la Pascua de nuestro Salvador, Jesucristo, vivo y resucitado, que ha vencido a la muerte, que la muerte no tiene la última palabra, que está vivo aquí, en medio de nosotros, como le hemos proclamado esta tarde, presente en medio de nosotros. Hemos gozado de su presencia, nos hemos introducido en su presencia, porque vive y está vivo. Pues con esta palabra os decía que quería empezar el tema que quería hablaros en esta tarde, pero en realidad no es que quiera hablaros de ningún tema en sí, aunque es un tema precioso. Lo que quería es compartir con vosotros algo que durante la Semana Santa y en este tiempo de Pascua tengo en el corazón, pues, como un borbotón, como algo que bulle dentro de mi corazón, que no sé muy bien si voy a saber ponerle palabras y formularlo, pero que quería compartir con vosotros. Que quizás, pues, debería haber esperado un poco más a que este fluir y este rebullir como que tengo dentro, este borbotón, pues estuviera un poquito más aposentado para poderlo compartir, como cuando las aguas están hirviendo, ¿no?, que a veces necesitan posarse, y entonces desde ahí es cuando, en calma, pues poder compartir las cosas. Pero había algo como que el Señor me impelía, o no sé cómo se dice exactamente la palabra, me empujaba a que fuera y lo compartiera con vosotros en este tiempo, y en este tiempo de Pascua, de la Pascua de nuestra salvación, de la Pascua de nuestro Salvador. Y es algo que el Señor me reveló, entre comillas, justo el jueves antes de Jueves Santo, en el curso de teología. Cuando digo esto de que me reveló, pues, dicho así, podéis pensar o podéis decir, pues, qué prepotente esta, pues, como que el Señor le reveló. La revelación es única, y con Jesucristo se acaba toda revelación, es la revelación. Pero es cierto, como que el Señor, en el crecimiento personal de cada uno, nos va revelando determinadas cosas, como que nos las va ungiendo, como que va poniendo ese aceite en nuestro corazón, y de momento cosas que sabemos, cosas que a lo mejor hemos leído, os pasa, ¿verdad? Hemos leído 20 veces, creemos que las sabemos, que las hemos oído, que, y de repente como que el Señor, pum, pone un toque, una palabra especial que se abre como una pantalla dentro de tu ordenador, una pantalla gigante, y de repente es que ves todo en triple dimensión, ¿no? Y dices, pero si yo creí que lo entendía, si yo creí que, y el Señor te lo cambia todo. Pues esto que el Señor me ungió en el corazón es la resurrección. Pero no su resurrección, sino mi resurrección. La resurrección de los vivos y los muertos, que ahí está incluida mi resurrección y vuestra resurrección, la de cada uno de nosotros. Pues lo sabía, lo hemos proclamado, yo lo he proclamado en el credo, creo en la resurrección de los vivos y de los muertos. Creo en la resurrección de Jesucristo, y esto lo digo con convicción, no es que lo crea aquí en el entendimiento, es que lo creo en el corazón. creo que Jesús vive, que ha resucitado y que es el Señor y que es mi Señor. Eso, como que el Señor me la ha ido ungiendo ya, y lo llevo como una impronta que ya me podrían decir que todo es mentira, que yo diría no, no es mentira, porque yo lo vivo en mi corazón, que está vivo, y sé que yo voy a resucitar. Pero esta Pascua y esta Semana Santa, el Señor me dio una palabra y fue justo a la clase de teología, y aquí hay hermanos que vamos juntos a la clase de teología, y yo creo que nos pasó un poco a todos, ¿no? Y fue una palabra que cambió el concepto de mi resurrección, de la resurrección de los vivos y de los muertos. Y es que el profesor, el padre Miguel Ángel Medina Ope, dijo una palabra preciosa, que dijo que me resucita para continuar la relación conmigo y yo con él. Y de repente, como que boom, se me hizo una luz y dije, es verdad, o sea, el proyecto de salvación, lo decía él, el proyecto de salvación culmina con la resurrección de Jesucristo, pero Jesucristo resucitado no está completo hasta que los suyos no han resucitado con él. Y la resurrección nuestra es para seguir manteniendo la relación de amor perfecta que desde la creación ha pensado para cada uno de nosotros. Porque la muerte no tiene aguijón, y en la muerte, en nuestra muerte, se produce una ruptura. Pero esa ruptura es momentánea, y Él, Dios Padre, quiere seguir manteniendo la relación de amor con nosotros, en una relación perfecta hasta la eternidad, de cuerpo glorioso a cuerpo glorioso. Y si nos resucita es por amor, y si nos resucita es porque ese amor quiere seguir manteniendo la relación con nosotros. Y eso para mí, ya os digo, fue como que boom, se me abrió algo que creía que entendía. Y siempre me habéis oído proclamar, yo en las misas de acción de gracia, los funerales de mis seres queridos, que muchos me habéis acompañado, siempre he proclamado la resurrección que un día nos encontraremos. Como el Apocalipsis, ¿no? Que es una imagen, la imagen de lo que está sucediendo ya, la Iglesia triunfante, lo que está sucediendo ya ante el trono y el Cordero, de lo cual nosotros ya somos partícipes aquí. A mí me encanta, hay muchas, bueno, prácticamente todos los libros de la Biblia me encantan, pero el Apocalipsis me gusta de una manera especial, ¿no? Y creo en la resurrección. Pero el Señor, yo os digo, como que me tocó el corazón y me dijo que lo que yo quiero es seguir manteniendo la resurrección, que lo que no quiero, quiero, sí, que estés conmigo, alabándome, glorificándome, en perfecta armonía, pues lo que es la vida eterna, pero sobre todo es porque te quiero y quiero seguir manteniendo la relación contigo. Desde que te he creado, desde que te he pensado, esa es la resurrección, seguir manteniendo la relación contigo. Y desde entonces, desde que escuché esa palabra, como que boom, se me quedó en el corazón, y pasó toda la Semana Santa, el Triduo Pascual, la Vigilia Pascual, la Pascua de Resurrección, este tiempo de Pascua precioso, y como que lo tengo ahí como un borbotón, como un borbotón, como un borbotón, algo que bulle dentro de mí, ¿no? Y que todavía pues no se ha aposentado y que todavía no sé explicarlo con palabras, a lo mejor, ¿no? Pero que sí quería compartirlo con vosotros. Y todo empezó porque este trimestre pues nos tocaba la parusía, la resurrección, el juicio y la vida eterna, algo precioso, ¿no? Y bueno, pues en la clase de la resurrección, en la primera clase, nos dijo el padre Miguel Ángel algo que también me tocó y que luego, visto desde la perspectiva que el Señor me iba tocando el corazón, lo entendí perfectamente. Hizo una pregunta y dijo que ¿qué es lo que caracterizaba al hombre? ¿La inteligencia? Y yo, que por mi profesión y por mi mentalidad soy racionalista y soy médico, pues yo, mi definición de ser humano, pues no entendí en un principio la definición que dio él de ser humano. Yo soy más de fisiología y sí, pues dije, pues la inteligencia es lo que nos define a los seres humanos. Y entonces él, tomando la palabra, dijo, si la inteligencia es lo que define al ser humano, ¿qué quiere decir? Que una persona que es más inteligente es más humano que otra persona que es menos inteligente. Y entonces yo dije, pues date, Señor, pues es verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Que un oligofrénico es menos humano que una persona que tenga un coeficiente de 80 y el de coeficiente de 80 es menos humano que el que tiene 130 o 140 de coeficiente intelectual? En verdad, la inteligencia como personas, como ser humano, nos define, pero no hace que seamos más o menos seres humanos. Entonces él dijo que una definición teológica de lo que es el ser humano es que es un ser creado para la relación. Hemos sido creados para relacionarnos con Dios, con toda la creación y con el hombre. Y eso es lo que nos define, independientemente de nuestro coeficiente intelectual. Porque ahí sí el oligofrénico, como el del coeficiente 140, tiene una capacidad de relacionarse, de una manera o de otra, una capacidad de relacionarse con Dios, con toda la creación y con nosotros mismos. Pues desde el momento de que hemos sido engendrados, desde ese mismo momento que somos un ovocito fecundado, se establece una serie de relaciones con nuestra madre, con el medio, y esa serie de relaciones es lo que nos va haciendo humanos. Por eso somos humanos desde el momento de la concepción hasta el momento que nos morimos. Aunque estemos a lo mejor en coma o estemos sedados, nunca se sabe, todavía no sabemos los médicos qué hay en esos momentos, a lo mejor está una persona en coma o una muerte cerebral, todavía sigue sintiendo, se sigue relacionando con el medio. Entonces ya a mí eso ya me cambió mi concepto. Y cuando posteriormente dijo que la resurrección es para que Dios Padre, por medio de Jesucristo, siga manteniendo la relación perfecta de amor con cada uno de nosotros, que la muerte rompe en un momento determinado, pero que esa ruptura sea lo mínimo posible, porque en el momento de nuestra muerte, en ese momento nos da la vida, nos resucita, pues yo digo que cambió, dije, qué preciosidad, esa es. Ese es el proyecto de nuestra salvación, continuar con nosotros en la otra vida esa relación de amor que desde el momento de la eternidad que ha pensado en cada uno de nosotros, desde el momento que hemos sido engendrados, Él mantiene con nosotros por medio de su Hijo, de Jesucristo. Que Jesucristo es el que nos resucita, y nos resucita el Padre, le resucita a Él, y con Él, en su resurrección, nos resucita a nosotros. Unos resucitaremos para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Y la muerte eterna es simplemente, como nos decía el Padre Miguel Ángel, perder esa relación de amor para toda la eternidad. Esa es la muerte eterna, ¿no? Pero hemos sido pensados para la vida eterna. Y cuando optemos, porque como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que todo ser humano en un momento determinado se encontrará con Dios, se encontrará con Jesucristo, se encontrará con Dios Padre cara a cara, o en el último momento de su vida o en el primer momento de la otra vida, pero se encontrará. Y en ese último momento o en el primer momento de la otra vida, cuando a lo mejor no hayamos creído en Él, pues a lo mejor cuando nos encontremos cara a cara con Él, cuando nos encontremos con el amor de los amores, yo creo que cualquiera se derretirá, incluso la persona que haya sido más atea, que haya sido más lo que sea, pues se derretirá. ¿Y nos podemos encontrar con que el infierno esté vacío? Pues a lo mejor, pues yo creo en el infierno por dogma de fe, pero a lo mejor está vacío, porque si te encuentras cara a cara con el amor de los amores, pero aún así en ese momento es cierto que Dios Padre ahí pierde, no es que pierda, es que cede o somete su omnipotencia, la somete ante nosotros, ante nuestra propia libertad, y a lo mejor alguien opta por no seguir con Él, pues esa será su muerte eterna, ¿no? Pues que se pierda esa relación. Pero ¿ocurrirá eso? Pues puede ocurrir, pero ¿puede que no ocurra? Pues puede que no ocurra, porque cuando te encuentres cara a cara, yo pienso que caeremos rendidos, aunque hayamos renegado, aunque hayamos sido pues los ateos más fervientes, y no sé, cuando nos encontremos así, pues algo sucederá en nosotros, ¿no? Y entonces esa relación de amor continuará. Y a lo mejor lo que no hemos sentido nosotros es esa relación recíproca, pero que el Padre siempre ha tenido con cada uno de sus hijos de creados por amor, con este proyecto de amor precioso y este proyecto de amor inmerecido por nuestra parte, pues ahí ocurrirá ese momento de gracia. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hemos sido creados por una relación de amor pensada para cada uno de nosotros, y para que esa relación de amor no se rompa nunca y en la eternidad sigamos relacionándonos de cuerpo glorioso a cuerpo glorioso, que se produce nuestra deificación, la deificación nuestra que comienza en el momento en que somos engendrados, en el momento de nuestro bautismo, y que culminará cuando estemos en la vida eterna. Ante el trono y el cordero, como cantábamos, y ante el trono y el cordero, como nos dice el Apocalipsis, pero sobre todo continuando la relación de amor y la relación mutua que el Padre quiere tener con cada uno de nosotros a través de Jesucristo. que nos ha amado gratuitamente, que ha dado su vida por nosotros, que es nuestra justicia, que es el que nos justifica, que es el que ha saldado la deuda, nuestra deuda, que es el que ha lavado nuestro pecado, que es el que ha puesto en la cruz, como nos decía el Padre Chus, el que ha clavado en la cruz nuestros pecados, y con la nota de cargo que ha sido lavada por su preciosa sangre, la nota de cargo para que Dios Padre no pueda ni siquiera leer a través de lo escrito de nuestros pecados, porque la nota de cargo ha sido crucificada y ha sido resucitada. Pues eso es a lo que somos llamados. Y hermanos, no hay algo tan grande, tan misericordioso como esto. Yo de verdad que todavía tengo una cosa como que me atraganto, como que no sé decirlo, como que no sé expresarlo, como que una relación de amor que no quiere que se rompa con cada uno de nosotros. Me parece la misericordia de la misericordia, y en esta puerta de misericordia, en este año de misericordia, pues tenía que compartirlo con vosotros, que quizás más adelante, cuando el Señor como que me lo vaya traduciendo un poquito mejor, puedo seguiros contando cosas de estas, ¿no? Y puedo seguir formulándolo de otra manera. No sé formularlo de otra manera, lo sé formular pues con las palabras que oí, y sé el borbotón ese que tengo dentro del corazón y que todavía no sé muy bien cómo expresarla, ¿no? De esta relación de amor tan preciosa que tiene nuestro Padre Dios a través de Jesucristo con cada uno de nosotros. Una loca historia de amor, porque esto es una locura de amor y no es otra cosa. Pues bien, hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros, ¿no? Y decía lo del borbotón, yo no sé si os acordáis de una canción que cantábamos hace mucho tiempo, La Renovación, que decía: yo tengo un borbotón dentro de mí, es el Espíritu Santo, ¿no? Pues es el Espíritu Santo, ese borbotón que me está haciendo fluir y que todavía no sé muy bien cómo traducirlo en palabras, ¿no? Y cómo formularlo. No porque yo sea nada, no porque yo sea nada, pero es un proceso de crecimiento que el Señor va haciendo con cada uno de nosotros, ¿no? Que nos va dando pequeños toquecitos y nos va abriendo los ojos ante pequeñas cosas que creemos que sabemos, que creemos que las tenemos ya pues vistas, pensadas y asumidas e integradas en nuestra vida, y de repente, ¡pum!, te ilumina una palabra, te ilumina una lectura, te ilumina algo que te cambia la vida, ¿no? Y así es nuestro Señor. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros para la gloria de Dios. Gloria al Señor.